Bueno, hay una noticia a la que Camila le ha hecho un seguimiento especial. Una noticia que nos habla además de una realidad que hoy día está sobre el tapete. El maltrato y el abuso a las mujeres.
Así es, Juan Pablo, porque el maltrato contra la mujer es un tema que ha sido un poco vedado y que no ha estado en el debate público durante muchos años. Después de que pasó lo de Harvey Weinstein en Hollywood, ese conocido productor de cine que acosaba a las actrices para darles un papel en películas y volverlas famosas, pues se ha hecho un tema popular que antes no se trataba de manera abierta. Hemos hablado todos estos días del discurso de Oprah Winfrey en los Golden Globes durante este fin de semana. Un pedacito de ese discurso de Oprah Winfrey para acordarnos qué fue lo que dijo y por qué el tema sobre el maltrato y el acoso contra las mujeres sigue sobre la mesa.
So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, it will be because of a lot of magnificent women, many of whom are right here in this room tonight, and some pretty phenomenal men fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say, me too, again. Thank you.
Bueno, Camila, Oprah Winfrey decía que espera que llegue un nuevo día, que ese día está en el horizonte, será el día en el cual magníficas mujeres, muchas de las que estaban presentes en los Golden Globes y hombres fenomenales, podrán asegurarse de que han peleado para ser los líderes del futuro, donde ninguna otra mujer tendrá que levantar su voz para decir yo también.
Pues y cuando aterrizamos en Colombia sobre los casos de maltrato contra la mujer, Juan Pablo, las cifras pues son espeluznantes. Basados en un informe de enero a noviembre del 2017 de Medicina Legal, nos encontramos lo siguiente. Mire, los casos de violencia intrafamiliar de pareja a mujeres fueron 39.169. Estos agresiones contra las mujeres en agresiones en temas intrafamiliares, mientras que para los hombres fue de 6.321. ¿Por qué le hago la comparación? Porque siempre se habla, cuando se mencionan el maltrato contra la mujer, se dice, pero es que los hombres también son maltratados. La diferencia es de un 83% más. La violencia contra las mujeres a nivel intrafamiliar es 83% mayor que contra los hombres. O por lo menos eso es lo que revela el informe de Medicina Legal del 2017. Las edades en donde las mujeres son más maltratadas son entre los 20 y los 39 años. Eso haciéndole un grueso. Porque si nos ponemos a detallar un poco más, digamos que las mujeres entre los 20 y los 24 años fueron las que recibieron mayores agresiones, con un total de 8.035. Paradójicamente, si usted se pone a mirar cuáles son las fechas en donde las mujeres son más maltratadas o fueron más maltratadas según el informe de Medicina Legal, fue en mayo, que es el mes de las madres.
Claro, que es además una fecha que históricamente siempre mantiene esas cifras elevadas de agresión contra las mujeres.
Mire, mayo, 4.012 agresiones contra las mujeres en el 2016 y 3.901 en el 2017. Y el principal agresor, según lo que informa Medicina Legal en su reporte, por lo general es el compañero o compañera permanente y el excompañero o compañera permanente. El principal agresor en casos de violencia intrafamiliar pues son directamente las personas que viven o que tienen una relación sentimental. ¿Por qué estoy haciendo todo este marco de la violencia de género en Colombia y la violencia contra las mujeres? Porque hemos visto durante la última semana cómo hay un caso de un periodista que se ha conocido en los medios de comunicación. Le hablo del caso del señor Gustavo Rugeles. Nosotros en la W Radio recibimos la denuncia el 27 de diciembre de que esto había sucedido, del maltrato que había recibido la novia de Gustavo Rugeles, Marcela González, por parte de él. Nosotros en su momento decidimos no hacer público ese caso de maltrato porque quisimos contactar a la secretaria de la Mujer de Bogotá. Le voy a narrar los hechos como sucedieron. El 28 de diciembre, Marcela se contacta con la W Radio a través de Facebook, diciéndonos que el periodista Gustavo Rugeles la agredió con mayor fuerza que las otras veces, que ella tiene la denuncia y el dictamen de medicina legal con ella, que los hechos sucedieron a la 1 de la mañana y que pues la narración básicamente que ella nos hace es la siguiente y se la leo textual. Ella nos dice a nosotros ese 27 de diciembre, me golpeó. Casi me tira por las escaleras. Como pude me solté. Me arrastró por toda la sala y casi me entierra en el vidrio del comedor, en la espalda, al tirarme en el comedor. Leo textual como el mensaje está escrito. Hoy en la mañana que llegué de medicina legal, llegó hasta aquí a pedirme que no lo dejara entrar. Él es celoso y posesivo, histérico, parece como loco. Cuando le preguntamos a Marcela si ella pues no tiene a nadie aquí en Bogotá para poderse salir de esa casa en donde vive con el señor Gustavo Rugeles, nos dice que no, que ella es de Cali y que no tiene a nadie más en esta ciudad sino solo a él. Y que como sabemos es temporada alta, pues faltaban unos días para que fuera 31 de diciembre, pues no hay tiquetes o por lo menos no hay tiquetes económicos. En ese momento entro yo directamente en contacto con Marcela, en donde pues le pregunto y le digo, me dicen de la emisora que me estás buscando y que quieres hablarme de tu situación con el periodista Gustavo Rugeles. Yo le quiero poner para los audios de la conversación que tuvimos ese 27 de diciembre con ella. ¿Y qué fue lo que ella nos dijo? Mire, este es el primero en donde ella dice que sí, que ella intentó contactarnos.
Sí, yo te escribí ayer, pues no sabía tu número, te busqué en Facebook, pero no, y te encontré por Instagram y te mandé un mensaje a ver si de casualidad lo veías. Pero pues opté por acercarme a Johanna, igual ustedes trabajan en el mismo lugar.
Ella acá nos explica por qué nos manda mensajes de voz y no nos manda mensajes de texto.
Otra cosa, te escribo, pues te mando notas de audio porque este celular, pues es el celular viejo que yo tenía, que Gustavo me volvió porquería, me rompió la pantalla, bueno, absolutamente todo, y el display no funciona muy bien. Entonces, pues el otro celular salió corriendo ayer con él y me lo desbarató también. Entonces, solamente tengo esta herramienta.
Cuando ellas nos contactan, nosotros en la W Radio, nosotros lo que intentamos hacer es ponernos en contacto con la Secretaría de la Mujer y buscar un tiquete o una forma de sacarla de Bogotá y de poder enviarla a Cali. Cuando le digo yo que estamos en contacto con la Secretaría de la Mujer, que si ella está dispuesta a hablar con ellos y a recibirlos, ella, esto es lo que nos responde.
No, pues ya tienen información, no sé. Lo que sí quisiera es que no... O sea, yo no quisiera estar acá en esta ciudad cerca de él, porque como le dije a Joana ayer, o sea, él es la única persona que yo tengo en esta ciudad. No conozco a nadie más. No tendría dónde ir cuando estalle todo eso. Pues él tiene llaves de la casa, capaz que llega acá y me da cuchillo, quién sabe qué, o me tira por las escaleras otra vez, con él nunca se sabe, ahorita está bien, en 30 minutos estalla, me da contra el mundo, entonces la verdad no quiero correr ese riesgo estando acá.
Ella ahí es donde nos está diciendo sobre si sacar el tema al aire o no. Nosotros le decimos, sacar el tema al aire es lo último que vamos a hacer, porque la asesoría que nos da la Secretaría de la Mujer es que cuando hay un caso de maltrato contra las mujeres, lo último que se debe manejar es el tema mediático. El último mensaje que tenemos con ella es el siguiente.
Bueno, mil gracias, ya estamos hablando. Cualquier cosa te cuento. Otra vez, muchas gracias.
Ahí es cuando ella ya está en contacto con la Secretaría de la Mujer, cuando ya la secretaria pues precisamente habla con ella, cuando ya empiezan a hacer pues todo el tratamiento que se tiene que hacer en estos casos. Y por eso, Juan Pablo, he querido yo invitar a la secretaria de la Mujer, Cristina Vélez, a la W Radio esta mañana para que nos cuente y también nos narre qué fue lo que pasó en ese momento, porque digamos que en los medios se ha conocido la denuncia, lo que pasó en la fiscalía, el informe de medicina legal, que ahí está. Pero nosotros queremos contar qué fue lo que pasó y qué hay detrás, porque acá no estamos hablando de un presunto maltrato, acá estamos hablando de un maltrato que sucedió y que nosotros tuvimos contacto con la víctima y que se contactó con nosotros para que la ayudáramos a salir de ese infierno en el que estaba viviendo en ese momento. Por eso, secretaria Cristina Vélez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la W Radio. Bienvenida.
Buenos días, Camila, y muchas gracias por invitarme a hablar de este tema.
Bueno, estamos hablando de manera cronológica lo que pasó ese 28 de diciembre. Después de que nosotros nos ponemos en contacto con usted para contarle el caso de lo que estaba pasando con Marcela, ¿ustedes cuáles son las acciones que empiezan a tomar y cuáles son los protocolos que se siguen en este tipo de episodios?
En los protocolos en este tipo de casos, bueno, cuando hay un riesgo inminente, es primero enviar a la dupla. La dupla está compuesta por una psicóloga y una trabajadora social que atienden casos en las casas de las víctimas. Y en este caso estuvieron con la víctima el 28 por la tarde, contándole las diferentes opciones, le ofrecieron la posibilidad de irse a una casa refugio y la posibilidad de regresar a Cali con uno de los procesos de atención de emergencia de integración social. Sin embargo, por la alta temporada no había tiquetes oficiales, nosotros hemos podido comprar unos revendidos, pero eso no se puede hacer desde el Estado, y pues con ella acordamos que apenas pasara la temporada alta, el primero o el segundo, íbamos a conseguir unos tiquetes para que regresara y poderla remitir a atención en la alcaldía de Cali.
¿Y qué pasó? Después de que ustedes hablan con ella, le dicen vamos a tener los tiquetes, después básicamente lo que se conoce públicamente es que hay unos videos a través de las redes sociales en donde ella aparece nuevamente con su novio, con el señor Gustavo Rugeles, a quien ella había denunciado por maltrato, a quien Medicina Legal le dio a ella 10 días de incapacidad por el maltrato que le dio este señor. ¿Qué pasa? ¿Y ustedes qué información tienen en la Secretaría?
Con este tipo de casos lo que hacemos nosotras es que le hacemos seguimiento durante los días no hábiles a través de la línea púrpura que funciona 24 horas. Entonces, como en otros casos, le hicimos seguimiento a través de la línea y hubo un momento en que pues ella decidió tomar decisiones diferentes y lo último que nos enteramos fue lo que salió en redes sociales. Sin embargo, aquí es importante aclarar que las puertas nuestras están abiertas siempre, en todo momento, cero juicios para cualquier víctima que quiera acercarse. No importa que haya pasado, siempre seguimos abiertas y dispuestas a ayudar a las personas.
Sí, secretaria, ¿y con qué frecuencia se presentan estos casos en donde las víctimas de violencia física, sexual, se retractan de sus denuncias?
La situación, y yo creo que esto es un acierto de la legislación colombiana, es que este tipo de denuncias no se pueden retractar. La violencia de género, según la ley 1257, es no querellable, es decir, si usted puso una denuncia, no puede desistir de la denuncia. Adicionalmente, no es la víctima quien tiene que poner la denuncia necesariamente, puede ponerla cualquier persona. Esto le da a la violencia de pareja, que es una de las formas de violencia de género, un tratamiento que está en el orden, digamos, de salud pública, de situaciones públicas, y no de un asunto privado que pueda conciliarse o desistirse, etcétera.
Eso está claro, que no se puede desistir de una acusación de esta magnitud. Pero volviendo al caso que nos ocupa, entonces esta señora renunció a la reclamación y volvió a arreglar la situación con su pareja.
Pues hay un fenómeno bastante común que es que está enmarcado en lo que se llama el ciclo de la violencia. Es muy común que después de un caso de agresión física lo que haya es una reconciliación, como una especie de etapa de luna de miel, después seguido de otra agresión que vuelve otra vez a una etapa de luna de miel. Esto, digamos, no es un caso atípico, es bastante normal, y de hecho una de las razones de ser de las casas refugio y es precisamente romper ese círculo vicioso de la violencia. Y la alcaldía de Bogotá tiene, digamos, dentro de sus casas de refugio una atención que tiene un poquito como de tono de desintoxicación, por decirlo de alguna forma, para que puedan entenderlo más personas, de ese tipo de relaciones. Digamos, es una especie de rehabilitación de la codependencia, porque eso es, digamos, es normal que suceda.
Sí, ahí me parece que hay algo bien importante, porque como este fenómeno, este caso específico ha tenido tanto despliegue mediático, y sobre todo en redes sociales, y las redes sociales suelen ser muy activas en estas situaciones, que no se debe juzgar esa actitud de la víctima. porque veo con preocupación que ante los videos que se publicaron ha empezado una especie de juicio a la víctima por volver con el agresor. Y me parece que es muy importante que ustedes insistan en que no se puede hacer ese tipo de enjuiciamiento a la víctima.
Sí, eso es un problema gravísimo, no es porque puede llevar a que desista de buscar atención en otro caso. Y yo creo que lo más importante es que, digamos que la razón de ser de la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá es tener una atención cero juicios a todas las mujeres. No importa qué haya pasado, nosotros las atendemos, las orientamos, les damos atención psicosocial, orientación jurídica, precisamente entendiendo que la violencia funciona de esa forma y que el círculo de violencia es una realidad, eso está tipificado por psicólogos, expertos, y es lo que normalmente sucede.
Secretaria, pero la excusa de la contraparte, del agresor, puede ser en un caso como este, pues como lo estamos viendo que llegó la reconciliación, que se superaron las diferencias, y que todo ahora va a ser una relación normal, en donde habrá entendimiento, comprensión y amor permanentemente. ¿Eso ocurre? ¿No puede darse el caso de que, en lugar de volver al círculo vicioso de la agresión, simplemente se logren sanar las heridas y se siga adelante con la relación sin más violencia?
Pues para que eso suceda tiene que haber un proceso terapéutico muy serio detrás, que no sé, pues eso sí ya es de la vida privada, ellos no sé si decidirán hacerlo, pero lo normal es que no suceda, lo normal es que el círculo vaya aumentando y que se vaya poniendo cada vez más violento. Además, este otro prejuicio que hay atado a la violencia de pareja es que esto es un fenómeno que solamente sucede en ciertos estratos, y lo que nosotros tenemos registrado en las atenciones que hacemos es que sucede en todos los estratos, desde mujeres que tienen, digamos, poder socioeconómico a mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Una de las cosas de las que hablamos nosotras, secretaria, ese 27, 28 de diciembre, cuando recibimos la denuncia de Marcela por las agresiones del señor Gustavo Rugeles, que ustedes nos contaron, o por lo menos nos explicaron, es que aquí en este caso no solo podríamos estar frente a una situación de maltrato físico, sino que también podríamos estar frente a una situación que podría tipificarse como una especie de secuestro. ¿Por qué ustedes, cuando el escuadrón de la Secretaría de la Mujer llega ya a hablar con Marcela, piensan que esta puede ser una situación que se está presentando?
Pues esto está un poco también en los audios que tú mostraste. Una de las cosas que ella estaba diciendo, y yo creo que esto sucede en muchos casos, es que la violencia de pareja está atada a constreñimientos de otro tipo. Por ejemplo, no la deja tener dinero, no la deja tener contacto con el mundo exterior, no la deja salir de su casa, y eso es una cosa que sucede muy a menudo y es uno de los comportamientos que pueden ser predictores de un comportamiento feminicida.
Pues, secretaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en este proceso que, como le contábamos a
Camila,
los oyentes, señor.
Yo tengo una duda.
Sí.
¿Qué sigue de acá en adelante? Ante la situación en este momento, a partir de lo que ha sucedido con el caso, ¿ustedes pueden seguir adelante con el proceso o hasta dónde llega la actuación de ustedes?
Pues en este momento está en manos de la Fiscalía. La Fiscalía tiene la investigación abierta y tiene que seguirla según lo que está, digamos, estipulado por la ley. Y nosotras en este momento lo que vamos a seguir haciendo, como hacemos en todos los casos de todas las víctimas que atendemos, es seguir insistiendo y mantener las puertas abiertas para el momento en que ella lo necesite. Nosotros tenemos atención 24/7, la Alcaldía de Bogotá tiene dispuesta la línea púrpura todos los días de la semana, todas las horas, para la persona que lo necesite, y estamos absolutamente pendientes, de brazos abiertos, cero juicios y con todo el amor del mundo.
Secretaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz mañana.
Bueno, gracias.
Pues Juan Pablo, esa es la historia, esa fue, lo que el contacto que tuvimos nosotros con la Secretaría de la Mujer cuando recibimos la denuncia de Marcela, las razones por las cuales decidimos no hacerlo público en ese momento. Hoy decidimos hacer público las conversaciones con ella, decidimos hablar de este tema, porque, como lo mencionaba la secretaria Cristina Vélez, es sistemático que las víctimas de agresión por parte de su pareja vuelven con su pareja. Esto no es algo que le pase solo a Marcela, esto es algo que le pasa a muchas mujeres y hace parte del ciclo de la violencia. Y como también lo mencionaba la secretaria, hay una ley que es la 1257, y acá los actos de violencia intrafamiliar, de maltrato contra la mujer, si ya hay una denuncia en la fiscalía, si ya hay un dictamen de medicina legal, usted no se puede retractar. Y acá también, como es un caso que ha sido público, el de Gustavo Rugeles, y es un periodista que tiene unas convicciones ideológicas cercanas al Centro Democrático, se ha intentado mostrar que es una persecución al periodista por cuenta de su trabajo cercano al Centro Democrático. Y cuando nosotros estábamos haciendo el análisis de si hacer público o no esta situación, es que el maltratador y la agresión física contra las mujeres no tiene ideología. No importa si usted es de izquierda o de derecha, si usted es uribista o usted es santista. El maltrato contra la mujer es uno solo y se debe denunciar. No importa quién sea el que lo haga, porque obviamente existía ese temor de que el señor Rugeles está diciendo que la razón por las cuales se está haciendo público este caso es por las publicaciones, Camila, que él hace, señor.
Es que me impactó mucho el diálogo y lo que usted revela. ¿Cuándo pierde usted la comunicación?
Mire, nosotros en la W tuvimos contacto con ella hasta el 28-29 de diciembre y, como le digo, dejamos en manos de la secretaria, de la doctora Vélez, el caso, porque nosotros intentamos ayudar para encontrar un tiquete a Cali. De hecho, ese día, esa época era la que estábamos entregando nosotros tiquetes en la W y tratamos de encontrar un pasaje para dárselo a ella. Pero como estábamos en temporada alta, estaba bien complicado encontrar un pasaje para mandarla al Valle del Cauca. Y en el momento en que la Secretaría de la Mujer pierde contacto con ella, es el momento en que nosotros también perdemos contacto con ella. Sin embargo, ahora que ella está otra vez con el señor Gustavo Rugeles, pues nos ha dicho que no publiquemos unos mensajes y unos audios de conversaciones que ella tiene con él y que compartió con nosotros. Y por respeto a esa solicitud que ella nos hace, no hacemos públicos esos mensajes y esos audios que ella nos envía de comunicaciones con Gustavo Rugeles. Sin embargo, sí podemos decir, Félix, que en uno de esos audios que ella nos comparte y de esos mensajes de texto que nosotros pudimos leer, el señor Rugeles reconoce que sí la maltrató. O sea, acá no estamos hablando de un presunto maltrato. Acá hubo un maltrato. Acá hay una denuncia y además en uno de los audios, que a mí me parece el más delicado de todos, ella le habla y le dice que no le va a caer a sus amenazas y no se va a amedrentar y que no va a aceptar que le mande a Abelardito, así es como se refiere ella al abogado, a Abelardito, y que no le vaya a mandar con Abelardito sus matones y todo como ella ya ha visto que lo han hecho.
¿Cómo íbamos a hacer esta publicación, Camila? Contactamos al periodista Gustavo Rugeles para preguntarle si le interesaba de alguna manera participar en esta discusión. Y él fue muy claro y muy enfático en un mensaje que nos hizo llegar para respondernos que no le interesaba participar de esta discusión ni darle una trascendencia mediática a la información que estábamos publicando hoy en la W.
Y por último, Juan Pablo, nosotros también estuvimos en contacto con la hermana de Marcela, con Ana María, y obtuvimos unas conversaciones entre ellas dos el día en que el episodio sucedió, el día en que el señor Gustavo Rugeles agredió físicamente a Marcela, su hermana. Y como estamos acostumbrados en la W, para que no suene repetitivo y monótono con mi voz, Oriana y Paula pues van a hacer específicamente, nos van a leer la conversación que tuvieron las dos hermanas. El primer día, cuando estaban hablando y Marcela decía que esperaba salir de Bogotá tras la agresión que había recibido por parte de Gustavo.
Hice cuentas de todo lo que dejé de ganar, de todo lo que me va a tocar pagar del internet que me hizo firmar el contrato, más lo del envío de mis cosas y una maleta grande para llevar gran parte de mis cosas. Y me voy a llevar mis computadoras.
Bueno, ¿y con qué plata? ¿Es que acaso él te va a indemnizar, Marcela?
Sí, lo organizamos, al menos lo del viaje por ahora. Entiendo totalmente tu determinación, yo tampoco tengo otra opción y estoy de acuerdo en que las heridas son muy profundas. No tengo rencor alguno, pero sí una tristeza que invade todo mi ser, pues él sabe que es mejor así. Él tiene mucho miedo de que esto se salga de aquí.
También se hablan entre ellas dos en uno de los regresos del señor Gustavo Rugeles al apartamento en donde vivía Marcela.
Quiere que le abra, está abajo.
Marce, no, por favor, ni por el putas. Llama a la policía. ¿Tienes copia del denuncio? ¿Y es que a ese man no le emitieron orden de restricción?
Sí, no tengo el número del cuadrante.
Bueno, pues tú vas a llamar a una patrulla y les vas a decir que tienes una orden y que el tipo la está irrespetando.
¿Cómo es el número?
llamas a la línea 155, pero ese no es el del cuadrante, sino el de la oficina de la Secretaría de la Mujer. Tú llamas, Marcela, por favor, y cuentas este caso inmediatamente.
Y así como estos mensajes que están teniendo entre las dos hermanas, tenemos varios, Juan Pablo, y en la página de la W vamos a publicar toda la historia. Quizá lo último que queda por saber es por qué razón al señor Gustavo Rugeles, cuando se presenta la denuncia en la Fiscalía, pues no le dictan medida de aseguramiento. Laura, ¿qué dice la Fiscalía en estos casos? Si a ella igual le dieron 10 días de incapacidad, ¿10 días de incapacidad no son suficientes para dictar una medida de aseguramiento?
Pues fuentes de la Fiscalía informaron a la W Radio que no se pidió una medida de aseguramiento en este caso porque Rugeles no presenta antecedentes por violencia intrafamiliar y porque el proceso no inicia por una denuncia de la víctima, sino como acto urgente. Es decir, que la policía capturó al periodista al atender la agresión ante los gritos de ayuda de la víctima. Y la Fiscalía también indicó que pidió medidas de protección para González y además hizo firmar al periodista un acta de compromiso en la que se le advierte que de volver a agredir a su pareja será cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario. El ente acusador aclaró que el caso no está archivado ni se pidió el archivo y que el proceso quedará en manos de un fiscal del Centro de Atención Penal para Víctimas, y pues los investigadores aclararon que el video publicado por Gustavo Rugeles y Marcela González no incide penalmente en el proceso.
Pero usted dice que no hay antecedentes, pero sí hay un caso conocido en donde el señor Rugeles ya había agredido a una de sus parejas físicamente. Entonces, ¿por qué se habla de que no hay antecedentes?
Porque este caso llega conciliación, Camila, y no hay una condena.
Pues, doctor Casas, ahí queda planteado un escenario y una historia que estuvo aquí en nuestras manos, pero que por prudencia y sobre todo para proteger a la víctima no quisimos publicar, sino al contrario, dirigir a los canales que podrían garantizarle a ella la salida de una situación de agresión, y que terminó en la historia que ahora conocemos. Una historia muy, muy dolorosa. En segundos, volvemos en la W, vamos a hablar con Elizabeth Levy, periodista, ensayista, directora de la redacción de una importante publicación en Francia, Causeur, y una de las firmantes de la carta que hoy aparece publicada en la prensa de todo el planeta. La carta de las mujeres de Francia, en donde dicen que el escándalo de Harvey Weinstein se ha convertido en un escándalo de puritanismo y la aparición de un feminismo que expresa un odio hacia los hombres. En segundos, Elizabeth Levy, en la W.